Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, bienvenidos a Hoy es el Día. Estrenamos horario de verano para nuestro programa, desde hoy a las 11 de la mañana. Ya volveremos a madrugar cuando llegue el otoño. Hoy es sábado, 17 de junio, festividad de San Manuel y de Santa Teresa de Portugal, que fue reina de León. Aunque eso sí, la mayoría de las Teresas de nuestro país celebra su santo el 15 de octubre por Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa de Ávila. Y en un día como hoy, tenemos muchas cosas que contarles. Este es el menú que les proponemos. El próximo martes, 20 de junio, es el Yellow Day, el día más feliz del año. Según los psicólogos y los meteorólogos, la llegada del solsticio de verano marca en el calendario nuestra jornada más feliz. El miércoles termina la primavera y empieza el verano, con el día más largo del año, más horas de luz, temperaturas favorables y la proximidad de las vacaciones. Hablamos con la psicóloga Carla Martos para saber si eso realmente nos hace más felices. Hace dos semanas se fallaron los premios Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural y natural. En España tenemos 49 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, pero hay también multitud de iglesias, castillos, edificios, puentes, acueductos, vías romanas, castros y vestigios históricos que en muchas ocasiones no están tan bien conservados como deberían. La Asociación Hispania Nostra nació para sensibilizar sobre los elementos patrimoniales en riesgo de desaparición y estos premios vienen a reconocer los esfuerzos para su conservación. Hablar de la Guerra de la Secesión de los Estados Unidos es hablar de dos militares que han pasado a la historia. Por un lado, el general Ulysses Grant, al mando de los unionistas del norte. Por el otro, el general Robert Edward Lee, que comandaba a los confederados del sur. Finalmente se impuso el norte, presidido por Abraham Lincoln, derrotando a los estados confederados del sur, presididos por Jefferson Davis. Ahora, casi 160 años después, la figura del general Lee sigue despertando admiración incluso entre sus enemigos. A pesar de haber perdido la guerra, es considerado un héroe de la nación. Hoy hablamos con Emilio Ablanedo, autor del libro General Lee, el hombre, el militar y la leyenda. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El día más feliz del año será el próximo martes. Eso es lo que aseguran meteorólogos y psicólogos. El solsticio de verano, con altas temperaturas y días más largos, hace que nos sintamos mejor. Además, están cada vez más cerca las vacaciones. Le llaman el Yellow Day, que se contrapone al Blue Monday, el día más triste, que es el 16 de enero. Ya tienen un motivo para el optimismo, así que siéntanse felices. Carla Martos es psicóloga, especializada en terapia familiar y psicoterapeuta. Atiende a pacientes con trastornos de ansiedad, baja autoestima, duelo, estrés, adicciones, problemas de relación o crisis de pareja. Es profesora en la Universidad Internacional de Cataluña. Carla Martos, buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿tiene base científica afirmar que la llegada del solsticio de verano es motivo suficiente para que nos sintamos más felices?
Bueno, a ver, no se podría decir que es motivo suficiente. Lo que sí que se ha visto es que la exposición a la luz solar estimula la producción de vitamina D, por ejemplo, en nuestro cuerpo, y esto se relaciona con una mejora del estado de ánimo y reducción, pues, de sintomatología más relacionada con la tristeza, ¿no? Y además, la exposición a esta luz solar también influye en la producción de un neurotransmisor, que es la serotonina, que también se asocia con sensaciones de felicidad y bienestar, pero no sería motivo suficiente, como si dijéramos la exposición a la luz solar para, pudiéramos decir, que nos sintiéramos más felices.
¿Dónde radica el secreto de la felicidad?
Bueno, esta pregunta yo creo que viene de lejos, ¿no? Y me parece importante hacer una primera diferenciación entre los dos tipos de felicidad que hay, ¿no? Por un lado, tenemos la felicidad considerada hedónica, que es esta búsqueda de placer más inmediato, una gratificación, una satisfacción de nuestros deseos y necesidades individuales, ¿no? Como puede ser, pues, una tarde de domingo en la que dices, oh, lo que más me apetece es peli y helado, ¿no? Y es esa sensación como de bienestar, que es momentánea porque al final la película termina y el helado o se deshace o también se acaba, ¿no? Pero esto es una parte, ¿no? Un tipo de felicidad. Y por otro lado tenemos la felicidad que se llama eudaimónica, que es esta felicidad puesta, ¿no? En el hecho de tener pues un propósito vital, de que la vida tenga un significado, de que nos realicemos personalmente y en nuestras relaciones interpersonales. Y es una felicidad mucho más, quizás como una sensación de bienestar más de fondo, pero también mucho más duradera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que tener de los dos tipos de felicidad para realmente sentirnos bien, ¿no? No son excluyentes, ¿no? Y de hecho tenemos que alimentar esos dos tipos de felicidad, ¿no? Aquellos placeres más puntuales, pero también esta parte más de fondo, ¿no? Más de propósito a largo plazo.
Uh-huh. Usted, que está acostumbrada a tratar con pacientes con trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima o duelo, ¿dónde considera que se encuentra el motivo de su infelicidad?
Bueno, de estas situaciones que planteas, ¿no? Podríamos decir que aquella en la cual encontramos un motivo más claro o más evidente sería el caso del duelo, ¿no? Donde lo que hay de base o en esencia es una pérdida, que no siempre tiene por qué ser un fallecimiento, puede ser una pérdida de una relación amistosa, puede ser una pérdida de trabajo, un cambio de una mudanza, ¿no? Un cambio de lugar físico, ¿no? Y aquí sí que hay como, bueno, pues una necesidad de aceptación, por un lado, de la nueva situación y también un dejar atrás y el adaptarse a lo nuevo, ¿no? En el resto de situaciones que planteas, digamos que la etiología o la causa es multifactorial, ¿no? Nos podemos remitir incluso a nuestras relaciones tempranas con nuestros padres, a mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo del paso del tiempo, al estrés, a los niveles de exigencia, a pensamientos intrusivos, ¿no? que nos atascan y entonces pues me empiezo a agobiar con determinada situación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta infelicidad, como si dijéramos, ¿no? O este malestar, pues viene alimentado por muchas fuentes, no una única.
Uh-huh. ¿Y qué pueden hacer las personas para sentirse más felices?
Bueno, por un lado, los que me conocen, ¿no? Saben que una parte siempre que recuerdo es esto de volver a los básicos, ¿no? De, para empezar, alimentación, ¿no? Pues mirar de evitar toda la parte de ultraprocesados, de alimentos muy salados, muy dulces, porque al final eso estresa al cuerpo, ¿no? Y nos pone ya en una situación de mayor vulnerabilidad, de propensión a la inflamación, y entonces también nos notamos más cansados, ¿no? Entonces esto ya nos va a ir afectando. La importancia del descanso, del deporte y también de esta exposición a la luz solar, ¿no? Estas serían como unas fuentes básicas de bienestar, y luego hay toda la otra parte que tiene que ver con pues una actitud que podríamos, ¿no? Ahora que se oye hablar tanto, ¿no? Una actitud mindfulness, ¿no? Una actitud de estar en el presente, de centrarnos en qué es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? De una forma muy reduccionista, podríamos decir que la ansiedad sería una especie de preocupación por el futuro, ¿no? De llego tarde, no me he estudiado esto, Dios mío, esa conversación que voy a tener que tener, ¿no? Y la sintomatología más depresiva podría ser una especie de anclaje en el pasado, ¿no? Aquello que hice, aquello pues que no me atreví a hacer, lo que me dijo no sé quién, ¿no? Y entonces estamos en un estado de futuro o pasado que nos impide estar en lo que realmente estamos viviendo en ese momento, ¿no? Que sería ese presente. Y entonces la importancia sería pues de tomar conciencia de esto y conectarnos con el aquí y el ahora, así como nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que un aspecto muy importante es la asertividad, el saber poner límites a los demás, respetándoles, evidentemente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el saber decir que no, porque ahí es donde yo voy a estar más conectado conmigo mismo, con lo que yo necesito, con lo que yo quiero, y lo voy a ir haciendo respetar en mi día a día, en mis relaciones, de manera que yo me voy a sentir muchísimo mejor. Entonces, bueno, como vemos, nunca es una sola cosa, ¿no? Es un conjunto.
Disfrutemos, pues, de ese presente. Carla Martos, psicóloga y psicoterapeuta familiar, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Javier. Que tengáis buen día.
Buen día.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hace ahora 194 años, en junio de 1829, Robert Edward Lee se graduó con honores en la Academia Militar de West Point. Tras 4 años, con un expediente académico impecable, habiendo destacado en artillería y táctica, y con una excelente conducta, sin un solo demérito, con 22 años de edad era segundo teniente provisional. Se iniciaba así la brillante carrera militar del que años más tarde sería el general Lee, personaje icónico de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. En 1862, el general Robert Lee tomó el mando del ejército confederado de Virginia del Sur durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Venció en la mayoría de batallas que libró frente a ejércitos de la Unión muy superiores. En 1865 fue nombrado comandante general de todos los ejércitos confederados. 2 meses más tarde, perdía la guerra al ser derrotado por los federales comandados por el general Ulysses Grant en Appomattox. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Oh, the men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Conocido como el viejo zorro gris, su figura es venerada como parte de la historia estadounidense, a pesar de liderar el bando perdedor. Un auténtico mito que, sin embargo, sigue generando polémica. Unos le consideran el mejor militar de la Guerra Civil Americana. Otros, por el contrario, creen que fue un temerario, con tácticas excesivamente agresivas que le llevaban a entrar en combate incluso en situaciones en las que el enemigo presentaba una clarísima superioridad numérica. ¿Cómo era en realidad el general Robert Edward Lee? Ahora, un detallado y documentado trabajo nos revela los detalles de su personalidad y de su carrera militar. El libro se titula General Lee, el hombre, el militar y la leyenda. Es obra de Emilio Ablanedo y ha sido publicado por Editorial Actas. Don Emilio Ablanedo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
La historia la escriben los vencedores y en esa guerra la victoria fue de los federales de la Unión y del general Ulysses Grant. ¿Cómo es posible que el general Lee, al mando del ejército confederado, que fue el perdedor, haya conseguido convertirse en un mito?
Pues gracias precisamente a lo que se denomina como el mito de la causa perdida. Paradójicamente fueron, como bien dice, los perdedores de la guerra civil los que escribieron el relato de lo acontecido. Lo explico en este libro y también en otro que he publicado sobre todo lo que tiene que ver con el viejo sur, que se titula Confederación. Ahí explico cómo fueron los sureños, a través de la Sociedad Histórica Sureña, los que escribieron el relato de todo lo que había pasado en la guerra civil y en sus causas. Y este relato, además, ha pasado a todos nosotros a través de novelas y películas como Lo que el viento se llevó, que están impregnados pues, de este espíritu sureño que, con medias verdades, pues, da una imagen del viejo sur y, en este caso, del general Lee, pues, que no se adecúa a la realidad completa.
La verdad es que la historia podía haber sido al revés, porque antes de la guerra el presidente Abraham Lincoln le había ofrecido el mando del ejército de la Unión al general Lee, pero él lo rechazó.
Sí, efectivamente, y es uno de los puntos más controvertidos de toda su vida, porque en el momento que comienza la crisis separatista, en la primavera de 1861, cuando se separa también el estado de Virginia, al que pertenecía el general Lee, entonces una persona pues que no tenía todavía el rango de general, pero que tenía un prestigio militar espectacular por sus servicios en la guerra con México, porque había sido superintendente de West Point, porque luego había desarrollado un brillante papel también en la caballería de los Estados Unidos, pues tenía este prestigio y esto hizo que incluso Abraham Lincoln se arriesgara, sin saber a ciencia cierta cuáles serían las lealtades de este militar, a otorgarle el mando del mayor ejército que nunca se había formado en el continente americano hasta la fecha. Y Lee le dijo que no porque antepuso su lealtad a su querida Virginia a su amor a la Unión, que no nos olvidemos que él también era un patriota estadounidense, pero le tiraba más su patria chica, su patria local, como era Virginia. Cuando Virginia unió su suerte con la Confederación, Robert E. Lee consideró que también tenía que estar con sus vecinos defendiendo al sur frente a lo que consideraban una agresión del norte.
Dicen que era tan exigente con el entrenamiento de sus hombres que conseguía imprimir una impronta muy personal en sus soldados, a los que apodaban las mascotas de Lee.
Sí, fue un líder militar como hubo pocos en toda la historia de la guerra. Su liderazgo iba mucho más allá que de lo militar y mucho más allá de un simple generalato. Lee llegó a ser considerado como lo más parecido a un santo laico en el mundo protestante. Yo creo que tendríamos que remontarnos a prácticamente la época de las cruzadas o a Juana de Arco para encontrar un liderazgo semejante. Lee inicialmente fue rechazado por sus hombres, por los oficiales a su mando, porque lo consideraban un timorato. Llegó a ser apodado la abuelita Lee. Sin embargo, poco después, de la noche a la mañana, se desveló que debajo de esta apariencia tranquila se escondía el lobo feroz disfrazado. Y cuando comenzó a vapulear a los ejércitos yanquis que le sobrepasaban ampliamente en número y recursos, acabó siendo idolatrado por sus hombres. Y era tal la cercanía que tenía con ellos, era tal la humildad y la autenticidad de su carácter, que acabó siendo considerado como un auténtico padre, como un referente vital para todos ellos, no solamente durante la guerra y durante los combates, sino también en toda la posguerra. Acabó siendo el referente vital, ideológico y de conducta para todo el sur e, increíblemente, para el conjunto del país a lo largo del siglo XX. Hasta tiempos recientes su figura no ha sido cuestionada y es, como digo, un modelo de conducta para muchos. Incluso para una de las grandes hermandades estudiantiles en Estados Unidos, la Kappa Alpha, que considera al general Lee como su modelo a seguir en los pequeños detalles de comportamiento de la vida.
¿Fue el general Lee un astuto estratega y brillante militar o un temerario que llevaba a sus hombres a la muerte por no saber calibrar al enemigo?
Hay opiniones para todos los gustos. A diferencia de otras biografías, bueno, esta es la única biografía que hay del general Lee en español, en lengua española. A diferencia de la mayoría de las biografías, yo dedico un capítulo específico a valorar su figura militar desde una perspectiva técnica, tanto desde el orden o desde el punto de vista táctico como estratégico. Y lo que hago es aportar los principales puntos de vista que se han vertido sobre el general por los más ilustres teóricos militares. Por lo tanto, ofrezco una visión contrapuesta, incluso antagónica en ocasiones, y de este personaje. Y hay opiniones para todos los gustos. Los defensores del mito de la causa perdida lo consideraban, o lo consideran todavía, sin lugar a dudas, como el militar más brillante de toda la guerra. Sin embargo, ya desde los años 30 del siglo XX, particularmente a cargo de algunos teóricos militares británicos, comenzó a ser cuestionado su papel. Se decía, ¿cómo puede ser que el general más idolatrado en el mundo anglosajón haya sido el defensor de la única entidad política anglosajona que ha sido barrida del mapa, que ha sufrido una derrota total, porque ninguna otra entidad política en el mundo anglosajón ha sido barrida de la historia como lo fue la Confederación de los Estados del Sur? Y entonces empezaron a cuestionarse, pues, su papel y su excesiva agresividad en ocasiones. Entonces, hay para todos los gustos. Yo, personalmente, mi punto de vista es que fue un táctico inconmensurable. Era, como antes decía, el viejo zorro gris, que era capaz de salir de las situaciones más apuradas, haciendo frente con nervios de acero a enemigos muy superiores y de morderles despiadadamente. Pero, sin embargo, en lo que es la estrategia, en lo que es el largo plazo, efectivamente sus ofensivas en ocasiones desmedidas conllevaron un desgaste que su ejército no podía permitirse, como sí podían permitirse los ejércitos del norte, muy superiores en número, en recursos y en efectivos humanos.
¿Cuáles fueron sus mayores éxitos militares?
Para mí, mi batalla favorita es la de Chancellorsville. Chancellorsville es una maravilla táctica que yo creo que muy pocos genios en la historia militar han conseguido. Se produjo, pues, en Virginia, en el norte de Virginia, que es donde desarrolló pues todas sus campañas, ¿no? Y entonces se encontraba su ejército a punto de ser rodeado por un enemigo que le doblaba en número, literalmente le doblaba en número. Y fue capaz, con estos nervios de acero y con esta clarividencia, de dividir hasta en dos ocasiones su ejército en las fauces de este enemigo tremendamente superior y de destrozarle su derecha. Fue una victoria inconmensurable que solamente se frustró en su ejecución final por la desgraciada muerte de su mano derecha, de Stonewall Jackson, un general que era el más brillante ejecutor de todas sus órdenes y que fue una gran pérdida para el sur. Pero yo creo que esta fue su victoria más brillante. Y hay otra que es más desconocida, que fue brillante porque no se luchó, o no se luchó al menos en un enfrentamiento total. Es más desconocida, pero fue la batalla o el amago de batalla que se produjo en Northanna River en 1864. Aquí supo adoptar una actitud defensiva en forma de ángulo que disuadió al general Grant, muy superior en número, de atacarle, porque era tan brillante su despliegue táctico que Grant sabía que sería derrotado si se atrevía a atacar y en fuerza, y por eso no se decidió a lanzar todas sus fuerzas. Y este fue quizá el segundo gran éxito de Lee, no tan conocido como otros, como digo, por este carácter incruento de este despliegue de sus tropas.
Dentro de una semana se celebrará el 160 aniversario de la batalla de Gettysburg, en el estado de Pensilvania, y que cambió el rumbo de la guerra. En julio de 1863, después de que los confederados se habían estado imponiendo, fueron derrotados por la Unión, que recuperó el control de los estados del sur y se acabó imponiendo. Fue, sin duda, una gran derrota para el general Lee.
Sí, fue su principal derrota. Junto con Malvern Hill fue su principal derrota. Y es que fue, además, el punto climático de la guerra. Fue la batalla más importante que se luchó nunca en todo el continente estadounidense. El ejército de Lee en aquel momento contaba con 75.000 hombres y fue derrotado por un ejército de la Unión que le superaba ampliamente en número. Llegaron a acumular prácticamente 110.000 efectivos los unionistas, que paradójicamente estaban comandados por un gaditano, por George Smith, que era un señor nacido en Cádiz, ¿no? Nacido en Cádiz y que estuvo algunos años en Cádiz, ¿no? Fue la gran derrota de Lee. Los expertos no se ponen de acuerdo en que hubiera implicado una victoria de Lee en Gettysburg, en el sur de Pensilvania, la victoria total en la guerra, pero indudablemente hubiera sido un varapalo político tremendo para Abraham Lincoln si los confederados hubieran conseguido imponerse allí. Desgraciadamente para los sureños el resultado fue el inverso. Sufrieron una gran derrota, quizá por la excesiva agresividad de Lee, lanzando la carga, la conocida como carga de Pickett, el tercer día de la batalla, que fue una especie de carga suicida jugándose el todo por el todo, que fracasó, y ahí la élite del ejército del norte de Virginia, la élite de su oficialidad, pues murió en combate. Y esto marcó decisivamente los dos años de guerra que todavía quedaban por delante.
¿Cómo fue su rendición en Appomattox?
Fue un ejemplo de caballerosidad por ambas partes, por parte de Grant y por parte de Lee. Yo es un episodio que describo de forma muy detallada en mi biografía porque considero que merece la pena. Son esos momentos en que parece que la historia adquiere una cámara lenta que transcurre más detenidamente, y por eso analizo todos y cada uno de los gestos de ambos generales, porque se comportaron con una ejemplaridad, una caballerosidad y una elegancia que yo creo que muchos deberían imitar en estos tiempos de ruido y furia que estamos viviendo.
El sur era esclavista y el norte abolicionista. ¿Cuál era la postura que Lee mantenía al respecto de la esclavitud?
Son posturas que tienen que matizarse, ¿no? Porque ni todo el norte era abolicionista, ni todo el norte era radicalmente abolicionista. Y además, que los norteños predominantemente estuvieran en contra de la esclavitud, eso no quiere decir que fueran menos racistas que los sureños blancos. Porque no nos olvidemos, Abraham Lincoln hoy en día pasaría por ser un racista contumaz. No podemos confundir el necesariamente estar en contra de la esclavitud, que había diversas razones para estar en contra de la esclavitud, también humanitarias, a considerar a los afroamericanos como nuestros iguales y a los afroamericanos como dignos de tener los mismos derechos civiles y políticos que los blancos, que son cosas distintas, ¿no? Lee mantuvo posiciones que variaron con el tiempo. Inicialmente hay muchas declaraciones suyas en contra de la esclavitud. Sí es cierto que él tuvo que gestionar en un momento de su vida la plantación de Arlington, que es precisamente la plantación en la cual se estableció el famoso cementerio nacional de los Estados Unidos, el cementerio militar que hoy en día visitamos si vamos a Washington, pues cruzamos el Potomac y ahí está este famoso cementerio que precisamente se estableció allí para fastidiar a la familia de Lee. Se estableció allí porque aquella mansión era de la mujer del general Lee y querían evitar que en el futuro, poniendo ahí estas tumbas, pudiera esta familia recuperar aquella plantación, ¿no? Entonces, en aquella plantación, Lee tuvo que gestionar a 200 esclavos. Y hay episodios pues un poco escabrosos que yo detallo ampliamente en el libro, ¿no? De cómo castigó a esclavos fugados, ¿no? Pero, en términos generales, su postura era de oposición a la esclavitud. Sin embargo, en la posguerra se caracterizó por tratar muy amablemente a los afroamericanos, pero no nos confundamos. Él seguía siendo, como la inmensa mayoría de sus coetáneos, un supremacista blanco. Entonces, él era muy amable con los afroamericanos, era caritativo con ellos, era capaz de darles la mano y de hablar con ellos en público de igual a igual, que esto muy pocos blancos lo hacían, pero él tuvo el valor de reconocer, incluso ante el propio Congreso de los Estados Unidos en la posguerra, que él no creía que la comunidad afroamericana tuviera la capacidad en aquellos momentos como para ser digna de que se le reconocieran derechos civiles y políticos equiparables a los blancos.
¿Por qué en la actualidad se retiran sus estatuas y se ataca su figura?
Bueno, yo creo que porque se ha producido una inexorable ley del péndulo, ¿no? Porque ha pasado de ser un héroe para toda la nación hasta los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, con el movimiento Black Lives Matter, pues ser considerado un epítome del racismo, ¿no? Se ha descontextualizado su figura y se le ha demonizado, ¿no? De la misma manera que históricamente se le convirtió en un semidios y en un ser carente de defectos para convertirlo en un héroe para todos los Estados Unidos, ahora se está produciendo el fenómeno exactamente inverso. Esto se debe a la corrección política imperante. Y yo no puedo dejar de pensar en algún filósofo como Kenneth Minogue, ¿no?, que hablaba del síndrome de San Jorge jubilado. ¿A qué se dedica San Jorge después de matar al dragón? Bueno, pues se aburre, ¿no? Está jubilado, su vida ha perdido sentido, ya no tiene un fin en la vida. Pues se dedica a cazar lagartijas, ¿no? A las pequeñas causas y a buscar opresiones y dragones por doquier, ¿no? Pues algo así está pasando con el general Lee. Es revelador que sus estatuas no fueron cuestionadas en los años 60 del siglo XX, cuando se produjeron las grandes luchas por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, y es paradójico que se estén cuestionando hoy en día, ¿no? De todas maneras, creo que es un debate que tiene que abordarse, el de los símbolos confederados en los espacios públicos, con el debido sosiego y la debida parsimonia, pero vemos que hoy en día esto es imposible en Estados Unidos. Son debates que se están sustituyendo por la visceralidad más absoluta y por el pensamiento de trazo grueso, ¿no?
Pues para conocer mucho mejor su figura, este libro, General Lee, el hombre, el militar y la leyenda, publicado por Editorial Actas. Don Emilio Ablanedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer estar aquí.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Hace dos semanas se fallaron los premios Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural y natural. España es el segundo país de Europa y el tercero del mundo con más elementos declarados Patrimonio de la Humanidad. Y contamos con miles de estructuras y lugares que son una riqueza cultural, no siempre tan bien conservados como deberían. Son los vestigios de nuestra historia. Thank you.
Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que trabaja desde 1976 en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Lleva a cabo programas de protección y conservación sobre monumentos en peligro y elabora tres listas: la lista roja, con monumentos en peligro, la lista negra, con los que ya son irrecuperables, y la lista verde, con aquellos que se han podido salvar. Con sus premios anuales, viene a reconocer el esfuerzo por la conservación de esta riqueza cultural. Álex Navajas es el director de comunicación de Hispania Nostra. Álex, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos con los premios de esta edición. La geoda de Pulpí en Almería. Debemos explicar que una geoda es una cavidad rocosa tapizada con cristales,
exacto,
en este caso de yeso, transparentes, algunos enormes, como de 2 metros de tamaño. Cuéntanos.
Pues mira, es un sitio extraordinario, la geoda de Pulpí en la provincia de Almería, y por eso lo hemos querido destacar como el premio a la intervención en el territorio o en el paisaje. Y entonces, efectivamente, bueno, son unas minas desde la época romana, después fue evolucionando, después apareció este hierro, distintos minerales. Pero lo interesante y lo que hemos querido premiar desde Hispania Nostra es, bueno, pues eso, el uso que se le ha sabido, dar, la intervención en el territorio y en el paisaje. Y luego, Javier, joder, es que al final esto es muy interesante porque al final esto es una fuente de ingresos. O sea, la gente cuando ve esto y ve, por ejemplo, las fotos de la geoda de Pulpí, que es un sitio, la verdad es que espectacular, por las formaciones cristalinas que tiene, bueno, pues evidentemente la gente le apetece ir. Y como tú decías al principio, ¿no? O sea, España tiene tanto que dices, sí, que no hace falta irte o cogerte el avión, irte muy lejos para ver sitios extraordinarios, ¿no?
Que va de lo más cerca, porque otro premio ha sido para la localidad de Valderrobles en Teruel, con su castillo, con su iglesia y con su casco histórico.
Que este, de hecho, fíjate, no sé si lo conoces, pero vale absolutamente la pena Valderrobles. Y de nuevo, es un ejemplo de algo, de un municipio que está en la España abandonada, yo diría abandonadísima, además que yo en este en concreto sí que he estado. Es que es un pueblo precioso, con un pedazo de castillo, con una iglesia maravillosa, aunque fue incendiada en la Guerra Civil, con un puente, o sea, y bueno, y luego todo ese entorno es una maravilla, y se ha llevado, bueno, pues el premio precisamente pues por utilizar el patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Entonces, ahí hay una fundación detrás, la Fundación de Valderrobres, que está haciendo una labor extraordinaria de promoción, bueno, en primer lugar de recuperar lo que ya tienen, y en segundo lugar de darle la importancia que tiene, y luego decirle a todo el mundo, oye, que esto vale la pena, que vale la pena visitar Valderrobre, y hemos abierto pues un pequeño restaurante y un bar y un hotelito y un, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que vaya a Valderrobres ahí en Teruel, es que solamente por ir a ese pueblo vale la pena. Más todo lo que tienes alrededor, que tienes muchísimo.
El tercer enclave premiado, el Valle de Ricote en Murcia, con su señalización y sus itinerarios para darlo a conocer.
También otro tema precioso en Murcia, que a lo mejor muchos tenemos la idea pues, de que Murcia es un sitio tremendamente seco, etcétera. Hombre, y ciertamente lo es, pero el legado vivo que hay ahí en el Valle de Ricote, lo que han hecho es a lo largo de 22 kilómetros del río Segura, todo un procedimiento de señalización y difusión, tanto del patrimonio cultural y natural. Porque muchas veces, claro, al final cuando cada uno hace la guerra por su cuenta, ¿no? Pues un pueblo tiene una ermita, el otro un palacio, el otro, bueno, pues bien, pero si lo unificas todo y haces un itinerario cultural, como han hecho en este caso en el proyecto cultural Legado Vivo, a lo largo de 22 kilómetros por todo los valles del Segura, y lo unificas, bueno, pues que evidentemente puedes pasar ahí varios días visitando todo lo que hay, tanto a nivel natural como a nivel patrimonial, de castillos, fortalezas, monasterios, iglesias, ermitas, de todo, ¿no?
Alex, cuéntanos, ¿qué es Hispania Nostra?
Bueno, pues Hispania Nostra nace hace 40 y pico años, con lo cual es la organización o la asociación señera en España ahora mismo en la defensa de lo que es todo el patrimonio en toda España. Y surge, bueno, pues por la inquietud de lo que tú comentabas antes, que somos el tercer país del mundo en monumentos declarados patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Es decir, somos una auténtica potencia mundial a nivel de patrimonio y muchas veces pues no lo apreciamos, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, tú lo sabes, que a mí me encanta ir por la España abandonada y de repente pues llego a un pueblo y le pregunto ahí a un paisano, oiga, el castillo, ¿no? Pues porque he leído por ahí que hay un castillo, no sé qué. Me mira raro, el castillo. Y luego dice, ah, las piedras, ¿no? Y, joder, las piedras, ¿no? Y luego vas y, oye, pues pues a lo mejor es un, son unas ruinas extraordinarias, ¿no? Claro, para el que es de ahí, pues sí, pues el castillo todavía, las piedras, tal, que iban ahí a jugar de niños, pero no saben apreciar a lo mejor o no se les ha explicado lo que tienen. Y entonces en España Nostra, bueno, pues una de las cosas que intentamos hacer es decir, oye, que es que tenemos un país que tiene una riqueza cultural alucinante, que somos, insisto, el tercer país del mundo en número de elementos patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que vale la pena dejar muchas veces las autopistas, meterse en carreteras secundarias, terciarias y lo que haga falta, porque prácticamente en cualquier pueblo o municipio te vas a encontrar algo sorprendente.
La presidenta de honor de Hispania Nostra es la reina Doña Sofía y es una asociación que forma parte de la Federación Europa Nostra, ¿no?
Así es. Y además, efectivamente, acabamos, se acaban de entregar, igual que están los premios Hispania Nostra, los que hemos hablado, también se acaban de fallar los premios Europa Nostra. Y de nuevo, dos monumentos en España han sido distinguidos con el galardón Europa Nostra, que es el más prestigioso de toda Europa en materia de patrimonio. Uno es
el puente de Deva en Guipúzcoa, sí.
Guipúzcoa, y luego el otro es el monasterio en León.
De San Pedro de Esloza, en Gradefes, en León.
Exacto, un monasterio, lo mismo, pues que está absolutamente arrasado, pues lamentablemente después de las guerras napoleónicas y de la desamortización de Mendizábal de 1835, pues este monasterio, como todos los monasterios masculinos de España, quedaron abandonados y sometidos al pillaje, a la destrucción, a vandalismo, etcétera, ¿no? Y entonces ahí se ha hecho una reforma muy interesante, y lo mismo, es que estamos hablando de que este monasterio era el segundo más importante de la provincia de León en su momento. Ahora uno lo ve y quedan ruinas, ¿no? Pero todo el trabajo que se ha hecho de restauración, de recuperación y de promoción, de darlo a conocer, pues le ha hecho merecedor, o sea, le ha hecho incluso pues, que Europa Nostra, es decir, las instituciones europeas, se hayan fijado en este monasterio recóndito de León para darle uno de sus premios.
Volvamos al funcionamiento de Hispania Nostra. ¿Cómo funciona la lista roja?
Bueno, pues mira, lo interesante de la lista roja es que es una lista viva, o sea, no es una lista cerrada, es una lista que se actualiza, de hecho, semana a semana, porque a Hispania Nostra nos llegan denuncias de personas, lo que hablábamos antes, ¿no? Oye, pues es que en mi pueblo hay un castillo que se está cayendo, una ermita que se está hundiendo el tejado, un palacio que lleva 80 años cerrado y tal. Entonces, bueno, pues la gente se mete en la página web de Hispania Nostra, busca lo de la lista roja y rellena, ¿no? Y dice, oye, pues mira, es que considero que este monumento pues está, debería estar en la lista roja porque es un verdadero monumento y es una pena que se pierda. En Hispania Nostra hay un comité científico formado por arquitectos, historiadores del arte, ingenieros, gente de un perfil muy, muy elevado, que estudia cada caso y se aprueba o no se aprueba.
Y una vez se incorpora a la lista roja, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre?
Pues mira, vemos cosas muy interesantes. La lista roja, que ya tiene 1.100 monumentos en toda España, pues se ha convertido en una voz de alarma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues gracias muchas veces a los medios de comunicación y a la movilización de los vecinos, al meter un elemento en la lista roja, muchas veces las propias instituciones locales se movilizan. Y hemos visto, es que hay muchos casos. Recientemente un yacimiento romano que se utilizaba de vertedero, y se tiraba ahí todo tipo de basura, eso lo denunciamos desde Hispania Nostra, salió en muchos medios de comunicación, e inmediatamente, a la semana, el ayuntamiento ya estaba contratando pues una compañía para limpiar todo eso, ¿no? Lo mismo ha pasado también, aunque esto tiene más que ver con el micromecenazgo, cuando, por ejemplo, en Fuente Odra, en Burgos, que es un caso extraordinario, de un solo hombre, es un pueblo de 7 habitantes, para empezar, y uno de ellos se empeñó en organizar campañas micromecenazgo con Hispania Nostra, porque la iglesia se iba a caer, es una iglesia que estaba en la lista roja de Hispania Nostra. Oye, y este hombre, él solo, ha logrado movilizar, creo que ya lleva más de 500.000 de euros recogidos entre donaciones, más aportaciones de ayuntamientos, Junta de Castilla y León, la Diputación, etcétera, etcétera. Y este hombre solo ha logrado prácticamente restaurar una iglesia del siglo XV en 3 años. O sea, lo de Fuente Odra, el milagro de Fuente Odra, lo llaman algunos, es una cosa absolutamente sorprendente, que de hecho acaban de arreglar la bóveda gótica, que estaba a punto de caerse, insisto, del siglo XV, y este hombre solo, Javier se llama, con su empeño, ha conseguido evitar eso.
Sorprendente y modélico. Alex, ¿somos los españoles respetuosos con nuestro patrimonio?
Pues mira, yo creo que cada vez más. cada vez más. Pero todavía nos falta mucho. Y yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Nos deslumbramos mucho por lo que hay fuera. Y fuera, pues claro que hay cosas maravillosas y viajar es una maravilla, ¿no? Pero que a lo mejor no hace falta hacerte 10 horas de avión para ver no sé qué, ¿no? Ayer, por ejemplo, leía en un periódico un titular muy llamativo que decía: el Cañón del Colorado está a una hora de Madrid. Bueno, todos tenemos en mente las imágenes del Gran Cañón de Colorado de Estados Unidos. Bueno, pues efectivamente, a una hora o menos de Madrid, en el Pontón de la Oliva, lindando con Guadalajara, pues hay unas formaciones, unas cárcavas muy llamativas. Hombre, no son el Gran Cañón de Colorado en este caso.
Pero que nada tienen que ver.
Pero vamos, que son una cosa extraordinaria y a una hora de Madrid no las conoce casi nadie.
Alex Navajas, director de comunicación de Hispania Nostra, enhorabuena por esa labor de recuperación y de alarma acerca de nuestro patrimonio histórico y muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas culturales y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae el diccionario Espasa del Vino, de José Peñín, considerado como la auténtica Biblia del mundo de la enología. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo una joya, el diccionario Espasa del Vino, del mítico José Peñín, la obra perfecta para los amantes del vino. José Peñín, nacido en Santa Coloma de la Vega, en León, en 1943, es uno de los periodistas y escritores más experimentados de nuestro país en materia vitivinícola. En 1975 fundó uno de los dos primeros clubes de vinos de España, Clube, y en 1980 la primera revista divulgativa de vinos del país, Bouquet. Este mismo año, del 80, publicó el Manual de los Vinos Españoles, que pronto se convirtió en un bestseller en el mundo del vino. Desde entonces, han visto la luz más de 15 títulos suyos, siempre relacionados con el mundo del vino y su divulgación. José Peñín es el más conocido creador de corrientes de opinión en torno al vino, viajero infatigable que ha recorrido casi todos los viñedos del mundo, conferenciante y catador de vinos de reconocido prestigio y miembro de diferentes jurados internacionales. El diccionario Espasa del Vino agrupa la mayor relación de términos en torno a esta materia, que se haya publicado nunca en España. Más de 2.200 entradas, Javier, con 300 ilustraciones, que ofrecen una completa información sobre todos los aspectos que rodean a la apasionante cultura del vino. Bodegas, cepas, zonas vinícolas, denominaciones de origen, en fin, una obra imprescindible tanto para especialistas y enólogos profesionales como para todos los amantes del mundo del vino. Desde luego que un diccionario del vino parece insinuar un epítome científico, un lexicón de laboratorio, si su tamaño, como el que tiene el lector en sus manos, es más o menos respetable, dice nuestro amigo Peñín. Estamos acostumbrados a ver este tipo de diccionarios en tamaños de guías de bolsillo, pero este es bastante grande. El caso es que aquí aparece un vocabulario de interés múltiple que sirve a los estudiosos de acceso a una enología entendible, dice Peñín, a los científicos de atajo a todos los demás y a los simples aficionados de aplazamiento en la compra de una bibliografía a la que su creciente devoción al vino les llevará irremisiblemente. La mayor preocupación de José Peñín ha sido traducir a la comprensión del lector de a pie la terminología enológica. Y también no ha querido olvidar que aparecen voces en este diccionario de las que solo una pequeña proporción es de carácter técnico, porque el vino no es solo enología. Así que, bueno, pues, por ejemplo, champaña. Dice Peñín que no hay lugar en el mundo en que la celebración de un evento feliz no se celebre o se desee celebrar con ese vino maravilloso y jovial denominado champaña, en francés champagne, o con cualquiera de sus réplicas o sucedáneos. El champán es, en definitiva, el vino adoptado como símbolo de la alegría, la fraternidad, el éxito en un empeño y en el amor. La región vitivinícola de Champaña, dice Peñín, está situada en el norte de Francia, al este de París y a mitad de camino entre la capital y la frontera de Alemania. Como uno de los champán más interesantes, pues por supuesto Moët Chandon, productoras de champán y en una extensión cultivada de viñedos en Champaña de Moët Chandon, que actualmente tiene unas 36.000 hectáreas. O por ejemplo, sabes, querido Javier, que el Ribera de Duero es uno de mis una de mis mayores debilidades. Así que a orillas del Duero, dice Peñín, se extiende la franja de territorio donde crecen los viñedos acogidos a la denominación de origen Ribera del Duero, sobre unos terrenos con muy buenas aptitudes para el cultivo de la vid. Los suelos de aluvión, bien drenados y muy bajos en materia orgánica, están situados en las zonas intermedias de las laderas que bajan al cauce del río. El clima es continental y muy duro, con grandes oscilaciones térmicas, pocas lluvias y unas nieblas fluviales muy características. El descubrimiento de las excelentes posibilidades de la cuenca del Duero pues datan del siglo XVI, cuando numerosos municipios vivían única y exclusivamente del comercio del vino, y Aranda de Duero ejercía de capital vinícola. El empuje experimentado por los vinos de La Rioja, Aragón y Madrid fue la causa, entre otras, del declive de los vinos de la Ribera, que en el siglo XVIII entraron en una larga crisis. Ahora, como bien sabes, querido Javier, la calidad de los vinos de la Ribera del Duero es sobradamente conocida y algunas marcas gozan de tanta reputación que para conseguirlas es necesario apuntarse a una lista de espera y pagar unos precios muy altos. Pues brindo con un poquito de vino en honor a ti, querido Javier, y a los oyentes de Hoy es el Día. ¡Feliz fin de semana!
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos ya con nuestra efeméride musical. Hoy es el cumpleaños de Paulina Rubio, cumple 52 años. La cantante mexicana, apodada La Chica Dorada, ha vendido más de 20 millones de discos, lo que la convierte en una de las artistas latinas de mayor éxito. Con una de sus canciones, Y yo sigo aquí, le deseamos un feliz cumpleaños y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo sábado. Que pasen una muy feliz semana.
Rodríguez.